continuamos con Pepe Montagut y contestando a esa entrevista que tuvo lugar aquí en Valencia después de que el presidente de la Generalitat volviera de Berlín.
Bien, como hemos comentado, hay que facilitar un proceso de adaptación, después hay un que replantearse la transformación del territorio y todo esto lleva un importe enorme de dinero. O sea, que es principalmente una de las principales cosas que nos hace falta es la financiación. ¿De dónde va a venir ese dinero? ¿De Europa? ¿De la Unión Europea? Visto lo visto en Europa, del Ministerio. Y después, el gran problema que nos encontramos es, ¿se puede hacer un cambio de estructuras agrarias y variedades con la actual política agraria de la Unión Europea? Esta es la pregunta que deberían hacerse antes de seguir adelante con este proyecto. Yo pienso que no. Esto es un proyecto descabellado y destinado al fracaso. Porque mientras no se sepa claramente la política agraria de la Unión Europea, las variedades que tú vas a necesitar para esa transformación y además el dinero y el cambio de estructuras, esto es un proyecto que hay que hacerlo muy bien hecho, antes de dar un paso. Una vez dicho esto, el señor Puig nos habla de la concentración por la intervención de los fondos de inversión. O sea, él tiene miedo de que el campo se cohesione a través de los fondos de inversión. Puede ser, puede tener lugar esto, pero aquí los culpables son precisamente la Unión Europea y el gobierno español y la Generalitat Valenciana, porque tal como se está desarrollando las campañas de citricultura, ojo, no es solo que estemos trabajando o cultivando para sacar pocos precios, es que se está deteriorando nuestro patrimonio, es decir, tierra, nuestro valor patrimonial de la tierra,
sí,
que hace 40, 50 años valía 6.000, 5.000, 6.000 euros la negada, ahora está por los 2.500, 2.000, 2.500, 3.000 máximo. Esto es un deterioro. ¿Qué ocurrirá? Si va al paso que va, lo que puede ocurrir es que al final pues los agricultores abandonen y por cuatro chavos entonces los fondos de inversión se apoderen de la tierra.
Pero exactamente lo que dijo el presidente de la Generalitat es: me gustaría que la salida prioritaria para el campo valenciano no fuera una concentración por la intervención de los fondos de inversión. O sea, ¿lo tiene claro?
Sí, lo tiene claro. No le gustaría, pero es que con la política nos lleva a ese camino. Porque él lo que quiere es fortalecer las cooperativas, el cooperativismo. Y aquí hay que tener en cuenta otra cosa. Con esta política agraria, la vuelvo a repetir, el cooperativismo, la mayor parte del cooperativismo y la mayor parte de empresas de exportación de España se van al garete. Aquí se van a quedar cuatro empresas que tienen tierras, que tienen propiedades y cultivos en Sudamérica, en Sudáfrica, en Egipto. Es decir, que si no quiere usted que esto ocurra, porque el cooperativismo no va a subsistir, ya sabe lo que tiene que hacer, intentar cambiar la política agraria. Y no por otra cosa más que por los acuerdos de terceros países. Después hay otra cuestión que nos habla de que el Consejo ha creado la Agencia de Información y Control Alimentario, Laica Valenciana.
Sí.
Oiga, ¿qué quieren que diga? El duplicar una función que ya contempla el Laica a nivel nacional no tiene sentido. Por una parte, cuando él se está respaldando en la ley de la cadena alimentaria, que precisamente su ministro de Agricultura la ha tirado por tierra, la ley, porque yo no sé si recordarás que vino Pepe Llop, creo que el lunes pasado,
sí,
y dijo y habló sobre las declaraciones de Luis Planas, cuando dijo que esa pretensión de fijar precios era inviable desde el punto de vista legal. Ni nuestra Constitución, ni nuestro sistema jurídico, ni los tratados comunitarios permiten la fijación de precio. Esto es algo demencial. O sea, que estáis respaldando la renovación del campo o el salvamento del campo en una ley que es inviable. Pero además, hay que tener en cuenta que el señor Puig, cuando habla de lo que es el Laica, está hablando como si efectivamente fuera eficaz. No, el Laica valenciano no va a ser eficaz. Cualquier... vamos a ver. Primero, la ley, la única cosa que la ley contempla que penalizará la ley de la cadena alimentaria es precisamente algo que va en contra nuestra. Porque en el caso de que tú incumplas el contrato, automáticamente irá en contra del exportador. El exportador no querrá incumplir un contrato en el cual figure el precio de compra inferior al precio de coste. ¿Qué tendrá que hacer? Pues le tendrá que decir al agricultor, oiga, yo le voy a comprar a usted no a 30 céntimos para que usted saque beneficios, porque yo no puedo pagárselo. Yo se lo pagaré a 18.
Pero usted, buscará una complicidad.
Pero usted tendrá que poner el coste de producción en vez de 24, tendrá que ponerlo a 14. Uh-huh. O sea, que si el exportador no quiere verse penalizado, tendrá que decirle al agricultor esto o no comprar la fruta. Por lo tanto, esta ley es inservible. Ya, yo lo he dicho desde 2013, lo vengo diciendo. Y después nos encontramos con algo que yo no me explico hasta qué punto la ley no, la gente no se da cuenta. A ver, el señor Puig nos habla del lobby de la naranja que empezó a funcionar en Bruselas a raíz del foro citrícola que ya ha empezado a dar sus resultados. Cuando en noviembre entramos en la reunión con representantes de la comisión, dice el señor Puig, para exigir que la fruta que llega a Sudáfrica venga con las mismas condiciones que se nos exige a nosotros. Esto, pues, primero, es imposible. La fruta no puede llegar en las mismas condiciones, porque ellos tienen diferencia de salarios y esto no puede llegar. Y después, que se hiciera el tratamiento en frío, para poder evitar que entre las plagas. Aquí tengo yo que hacer, bueno, tengo que decirte o relacionarte lo que dicen el lobby montado o este grupo de presión que se ha montado entre Sudáfrica y, ojo, Bélgica, Holanda, Alemania y Francia, los países que más peso tienen en la Europa. Y presentan un informe en el cual el 90% de las opiniones que se dan en ese informe son contrarias al tratamiento en frío. Pero el cinismo de esta gente llega, bueno, llega hasta cotas insospechadas. Ellos apelan a la escasez de alimentos provocada por la guerra de Ucrania para afirmar que las nuevas regulaciones propuestas por la Unión Europea, que es el tratamiento en frío, amenazan la exportación de las naranjas de África del Sur y a la región europea. ¿Ya? ¿Estás diciéndome que este tratamiento en frío es peligroso para aquellos y que aquellos entren su fruta a precios de esclavitud y nos arruinen a nosotros? ¿Esto no es una amenaza palpable para la exportación de la agricultura española? Además, van más allá. Dicen que tendrán un impacto devastador en las exportaciones de naranjas desde Sudáfrica y generan grandes brechas en la cadena de suministro con precios más altos para los consumidores europeos. Oiga, ustedes ya están en una Unión Europea donde deberían defender a un país socio como es España, o estar en contra de España porque ustedes... Ahora te voy a decir otra cosa que aquí aparece ya desde hace muchos años y se sigue repitiendo.
Pero ustedes siempre, presuntamente, recuerden.
Sí, ya lo sé que presuntamente, porque aquí hay que hablar con palabras muy finas en ese sentido. Pero esta gente, hay que mirarlo con lupa. Ustedes están beneficiando a un país tercero porque ustedes están sacando beneficios.
Presuntamente.
No, están sacando beneficios. Ellos están beneficiando a un país tercero porque allí... están sacando beneficios las grandes superficies de esta exportación. ¿Pero qué ocurre? Eso hay que mirarlo con lupa, porque puede haber presuntamente compra de voluntades, sobornos y presiones en el peaje. Puede haber presiones, presuntamente. Yo voy a dirigirme a algunas informaciones que han aparecido. El Sunday Times, de Sunday Times, periódico inglés, en marzo del 2011 publicó un artículo en el que puso al descubierto y en exclusiva la aceptación por parte de políticos europeos de pagos ilegales a cambio de enmiendas en las leyes, de cambios en las leyes. Uh-huh. Esto lo publicó este periódico en 2011, en marzo de 2011. Además, otro periódico, en diciembre del mismo año, ponía en su artículo, un artículo que publicó, decía: suena obvio, pero los escándalos destapados el año pasado han obligado a la Cámara de Representación Popular Europea a dejar en escrito, por escrito en este nuevo reglamento, la prohibición de los sobornos. Pero es que ahora nos aparece otro periódico, ahora en mayo del 2021, y nos dice: la mitad de los eurodiputados no da cuenta de las reuniones con los lobbies. ¿Qué se trata en esas reuniones que no se da cuenta? Y después, lo que tú estás pensando, viendo, es que todo lo que nos está ocurriendo a nosotros puede ser porque efectivamente hay unos lobbies que presionan tanto que les importa un rábano saltarse la ley con tal de conseguir sus objetivos, mientras a nosotros la agricultura española nos arruina.
Pepe, nos hemos comido el tiempo.
Nos queda poco tiempo. Yo me van a permitir que diga una alta última información sobre las declaraciones.
Brevemente, por favor, por el tiempo.
Brevemente. Las declaraciones del señor Carles cuando habla de culpabilizar a las grandes superficies porque dice que pagan precios muy bajos al agricultor y que ellos sacan enormes beneficios.
Usted habla del secretario general de la Unión.
Sí, Carles Pérez. A ver, este señor todavía no se ha enterado de que los mercados se rigen. Es que se repiten las cosas si no, la gente no se entera. Se rigen por la ley de la oferta y la demanda. Si tú, una gran superficie, a la que no puedes obligar ni fijar tú los precios que te dé la gana, la gran superficie lo que mira es que tiene una demanda, a lo mejor, sabe, un mercado, que eso es en Europa, puede haber alrededor de 500 millones de consumidores, pero la fruta que entra, una continua oferta que entra, una continua entrada masiva, rompe esa ley. Existe siempre una continua oferta y si no hay demanda, la ley no existe. Por lo tanto, cuando una gran superficie ve que si quiere recibir 50 camiones, recibe 200. Si quiere recibir 10 camiones, recibe 40. Si quiere recibir de fruta 200.000 kilos, recibe 1.000.000 de kilos. ¿Qué hace? Pues lo que hace es automáticamente bajar los precios, procurarse el beneficio y después de los poner al precio que les da la gana, mejor dicho, o que en combinación visual, digo combinación visual porque está más claro que el agua, que las grandes superficies, grandes supermercados, tienen gente que va visitando todos los precios de todos los supermercados y todos se ponen de acuerdo sin hablarse, y resulta que entonces, ¿tú qué me vas a decir? ¿Que ellos son culpables? Olvídese, señor. Lo que son culpables aquí son los acuerdos de terceros países que nos están enviando fruta a mansalva continuamente de terceros países. Y este año se ha visto todavía más agravado con la entrada de fruta dirigida a Rusia, pero que por ocasión, o sea, por culpa del bloqueo
actual
internacional que se ha impuesto a Rusia, esta fruta, ¿dónde ha ido? A la Unión Europea. Y ahora aquí hay campos en Valencia sin poder vender, fruta que se pierde, fruta que se cae. Y todavía nos va a presentar un plan de estructuras agrarias, una ley de la cadena alimentaria. Vamos, por el amor de Dios, váyanse a casa todos. Váyanse a casa todos porque es lo mejor que pueden hacer.
Pepe Montagut, presidente de la Asociación Independiente de Agricultores de Nules, gracias por haber estado aquí.
Gracias a vosotros por daros voz.